Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz.
Bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Desde Radio Nacional Bariloche les saludan José Luis Díaz y Pilar Pérez.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar de la historia patagónica.
En esta entrega nos corremos del territorio para entrar en la plataforma continental y conocer el vínculo entre las Malvinas y los dueños de las tierras de la Patagonia Austral.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Durante el 2022 recordamos los 40 años de esa dolorosa guerra, arengada desde la última dictadura contra Inglaterra por las Malvinas. Durante el 2022 hemos escuchado abundantes registros de 1982, su contexto dictatorial y las formas en que la Argentina recordó y olvidó la guerra de Malvinas desde entonces. Sin embargo, en esta entrega nos proponemos volver a las Malvinas del siglo XIX. Su vínculo con el continente, el valor estratégico del Atlántico Sur, que vuelven a las Malvinas un sentimiento indeclinable de las y los argentinos.
En esta ocasión nos acompañan los brillantes trabajos de la historiadora santacruceña Elsa Barbería.
Elsa Mabel Barbería. Autora de un libro, Los dueños de la tierra en la Patagonia Austral, 1880-1920. Elsa Mabel Barbería, profesora de historia, se encuentra en la capital federal, nativa de Río Gallegos, y ha escrito esta historia sobre nuestra provincia. Es investigadora y docente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Federal de la Patagonia. Como investigadora, la señorita Barbería se ha especializado en historia regional de la Patagonia Austral, en particular de Santa Cruz, contando con numerosas publicaciones referidas a la temática y como docente en el área de historia argentina. Por eso, con mucho gusto y con mucho placer, saludamos a Elsa. ¿Cómo está Elsa? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Muy contenta con la aparición del libro.
Bueno, sabemos que este libro se va a presentar el próximo lunes aquí en Río Gallegos, en la Universidad Federal de la Patagonia Austral. Desgraciadamente no vamos a poder contar con usted, ¿no, profesora?
No. Lamentablemente, por razones de salud, yo no podré estar presente. Pero bueno, me parece muy bien que se presente, un acto académico importante de la universidad, como para que el libro también tenga difusión. Y bueno, lo que me interesa especialmente en este momento es que la gente lo conozca, lo tenga, pueda leerlo y que le sea útil, porque es un trabajo de 12 años de investigación y fue mi tesis de doctorado. Yo cuando lo escribí, digamos, el libro lo hice pensando no solamente en los ámbitos académicos de la universidad, sino especialmente me interesó y lo hice pensando en todos los habitantes de Santa Cruz, en especial los docentes y también alumnos, digamos, ya avanzados del secundario y de fines del primario, que puedan leer y puedan, entender muchas cosas. Esa fue mi intención.
12 años, ¿no, Elsa? Sí. Para la finalización de este libro, ¿no?
Y sí, porque es un trabajo que se ha hecho, digamos, en profundidad, con muchas fuentes de información. Bueno, yo sola, haciendo también otras actividades, digamos, bastante a pulmón, como se hace todo. Y bueno, sí, son muchos años de trabajo.
Elsa falleció muy joven, a fines del siglo XX. Fue investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Su obra sobre las tierras de la Patagonia Austral sigue siendo una bisagra indiscutida para entender la apropiación y tenencia de la tierra entre 1880 y 1920 en la región. Por esto, queremos recordarla, guiando nuestro programa con sus investigaciones.
Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Alicia García, soy licenciada en Historia. Y soy de la provincia de Santa Cruz, vivo en Río Gallegos y actualmente dirijo el Instituto de Promoción Educativa Elsa Mabel Barbería, que depende y ha sido creado hace un año y medio en ámbitos del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. En este instituto estamos trabajando en la promoción del conocimiento y de las distintas obras dedicadas a la historia, pero también al estudio del ambiente y de la sociedad santacruceña a lo largo del siglo XX. En este sentido, una parte importante de nuestro trabajo está referido a poner nuevamente en circulación el trabajo desarrollado por Elsa Barbería, que ha sido muy amplio y que llevó muchos años hasta que finalmente consigue editar su tesis doctoral. En nuestro caso, en mi caso en particular, tuve la suerte de ser becaria de su becaria de investigación y estudiante mientras ella preparaba su tesis, con lo cual fuimos privilegiados en este sentido, ya que fuimos conociendo esos avances y de este modo también valorando cómo se empezaba a hacer investigación científica en Santa Cruz. La figura de Elsa supera ampliamente el texto más conocido y difundido por su profundidad respecto del reparto de la tierra en Santa Cruz, ya que ese mismo trabajo le permitió poner en valor la potencialidad de los estudios históricos consultando los documentos que existían en la provincia. Y de allí surge la idea de organizar el Archivo Histórico Provincial a instancias de un proyecto que ella presenta. También luego firma un convenio con la Municipalidad de Río Gallegos para poner en valor y sistematizar y organizar el Archivo Histórico Municipal de la ciudad capital de Santa Cruz. Y en ese sentido su figura trasciende solo lo académico, porque también fue subsecretaria de Cultura de la provincia, fue secretaria académica del Instituto Universitario de Santa Cruz, trabajó en la erradicación de profesionales jóvenes que ampliaran la mirada respecto de los procesos históricos a quienes en ese momento éramos estudiantes. Impulsó la creación del Centro de Investigaciones del Instituto Universitario de Santa Cruz y fue su primera directora.
El querido homenaje a nuestras Islas Malvinas.
Caen sobre las costas poncho de nube gris, las islas están envueltas por la nostalgia de su país. Las islas están envueltas por la nostalgia país. Nieve en el horizonte, fuego en el hogar. El viento con su mensaje, aire de zambas que cruza el mar. El viento con su mensaje, aire de zambas que cruza el mar. Zamba de las Malvinas, canto de afirmación, son nuestras, son argentinas, han de llegarles la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Pampa, esmeralda verde, lago zafiro azul, las islas collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Las islas collar de perlas, un mismo cofre, la cruz del sur. Una es la gran Malvina, otra es la soledad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Zamba de las Malvinas, canto de afirmación, son nuestras, son argentinas, ha de llegarle la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención.
Así escuchábamos Zamba de Malvinas, de Pueblito y Casal, por Juan del Valle.
En el presente contamos con una serie de investigaciones que ponen en valor la plataforma continental, al sur del Atlántico, que comprende la región marina de las Islas Malvinas, Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y la Patagonia continental, bañadas por el lecho y subsuelo del mar y su enorme riqueza de flora, fauna y minerales.
Nos preguntamos qué valor tenían para Inglaterra estas islas marginales, en apariencia, y tan lejanas de su metrópoli para el siglo XIX.
Los ingleses tenían, y aún preservan, colonias a lo largo de un collar de islas, como las Bermudas, Caimán, Gibraltar. Este collar de islas conectaba sus vías de navegación. Eran usadas como puertos y astilleros de reparación de embarcaciones. Las Malvinas eran un paso marítimo necesario para conectar con Australia y Nueva Zelanda, y por esto se volvían un punto estratégico.
Un par de décadas después de la Revolución de Mayo, el gobierno de Buenos Aires, que había heredado la posesión colonial española de las islas, nombró a Luis Vernet como comandante gobernador de las mismas.
Recientemente, en el 2021, se publicó el diario de su mujer, María Sáez de Vernet. Este documento, por años soslayado, seguramente porque fue escrito por una mujer, registró en tono poético la vida cotidiana de las islas.
A Habiendo leído ayer sobre la fundación en esta isla de la colonia francesa, salí con Bernet en busca del lugar donde erigieron su primera habitación. Fuimos por la costa de la mar hasta donde los buques hacen aguada, que es un hermoso arroyo que cae a la Bahía Grande. Al doblar una punta de la barranca alta que sobresale, sorprendimos más de 100 patos de una clase que no vuela, de modo que ganándoles el lado del agua se agarran fácilmente. Llegados que fuimos, me acosté sobre el pasto al calor del sol, que era bastante fuerte. Sin ser desagradable, me agradó mucho este sitio. Es un valle cercado de lomas elevadas.
María Sáez de Bernet narró y publicó en el siglo XIX una visión de las islas muy diferente a las ampliamente difundidas por los navegantes ingleses a través de la Royal Geographical Society.
En 1833, las islas fueron ocupadas militarmente por los ingleses. El intento de levantamiento en su contra fue sofocado, entre otros, por el comandante Fitzroy, quien años después fue designado gobernador de la colonia inglesa de Nueva Zelanda.
Entre los tripulantes del Beagle, embarcación bajo su mando, estaba el reconocido naturalista Charles Darwin, que recordaba de su paso por Malvinas.
Después de haberse disputado Francia, España e Inglaterra, la posesión de estas miserables islas permanecieron deshabitadas. El gobierno de Buenos Aires las vendió más tarde a un particular que no las usó más que para un establecimiento penal, como la vieja España había hecho antes. Inglaterra reclamó sus derechos y las ocupó. El inglés que quedó a cargo de la bandera fue posteriormente asesinado. Se envió a continuación un oficial sin proveerle la fuerza necesaria y cuando arribamos le hallamos encargado una población en la cual más de la mitad eran rebeldes y asesinos fugitivos. El teatro es digno de las escenas que en él se representan. Un país ondulante, de aspecto mísero y desolado, se muestra cubierto en todas partes por un suelo turboso y una hierba fina y dura, que presenta un color parduzco y uniforme.
La lectura de Darwin sobre la vida en las islas contrasta con la de María Sáez de Bernet, que encontraba en las islas un espacio con enorme potencial para el desarrollo de la vida. Sin embargo, las expediciones del Beagle sobre el Atlántico Sur se recuerdan a partir del conocimiento que produjeron, tanto de biología como de geografía, y sobre todo por la cartografía producida desde la nave, y mucho menos por el fin último que tenía la producción de este conocimiento, que era conocer para dominar, conocer para colonizar.
A nuclear error, but I have no fear. London is drowning out.
Así escuchábamos a The Clash con su canción London Calling.
Entre 1869 y 1870, otro inglés, George Musters, salió desde las Malvinas para realizar un recorrido hacia el interior patagónico, territorio indígena desconocido para el hombre blanco. Su libro, Vida entre los Patagones, publicado inmediatamente después de su regreso a Inglaterra, fue fuente principal para el reconocimiento y posterior emplazamiento de las solicitudes de tierras por parte de compañías inglesas. De esta manera, el conocimiento se ponía al servicio de las empresas británicas respaldadas por la corona.
En el año 1885, el flamante gobernador de Santa Cruz era Carlos Moyano, un militar de carrera dentro de la Armada Argentina. Moyano inició una campaña para atraer colonos desde las Islas Malvinas hacia el continente.
Por ese entonces, las Malvinas estaban pobladas por escoceses, irlandeses e ingleses, que fundamentalmente se dedicaban a la cría de ovejas.
Moyano selló su voluntad política casándose con Ethel Turner, sobrina del gobernador británico de Malvinas.
Recientemente fue recuperado el diario de un ovejero escocés, William Blaine, quien, cansado de la pobreza en las zonas marginales británicas, decidió probar suerte en Malvinas, como trabajador de la Falkland Island Company, empresa que monopolizó la producción y el comercio en las islas hasta 1980. En sus notas y diario, Blaine registra desde las islas la llegada de Carlos Moyano.
A la mañana siguiente estaba levantado a buena hora. Ensillé mi caballo mientras la tetera hervía, bebí una taza de café y entonces partí a escuchar lo que el gobernador Moyano tenía que decir. Este caballero dijo que Mr. Grinchelds no iba a construir ni una casa ni un corral dentro de 3 leguas de la playa, en tanto que su gobierno había decidido colonizar, esto es, dejar la tierra a pequeños propietarios a lo largo de la costa. Afortunadamente me encontré con un hombre que iba en camino a Punta Arenas, así que le escribí a Mr. Douglas y él sabía dónde estaba Mr. Grinchelds para enviarle los detalles sin demora. Cuando regresé a mi carpa, mi caballo de recambio se había ido con el lazo. Sin desmontar, fui en su búsqueda alrededor de las 4 de la tarde. Me encontré con un hombre que arreaba una gran tropilla de caballos hacia Punta Arenas, con el mío entre ellos. El hombre no puso objeciones para que me llevara mi caballo. El lazo no lo vi nunca más. Para cuando alcancé mi carpa, me sentía en la necesidad de tomar algo de desayuno.
Según narra Barbería, aquí se abren dos historias que conectan Malvinas con Santa Cruz y que provocan el avance de la llamada frontera ovina.
La primera, ligada a beneficiar capitales británicos firmemente asentados en Malvinas para que recibieran tierras en Santa Cruz.
La segunda, ligada a la política de favorecer la migración de pobladores que podrían convertirse en colonos.
Pero antes de saltar al continente, nos detendremos en conocer la organización de la tierra en las Islas Malvinas. La Falkland Island Company, que nombramos, pertenecía a la firma Waldron y Woods, con domicilio en Londres. La compañía llegó a ser propietaria de gran parte de la isla Soledad y de poco menos de la mitad de Gran Malvina.
Con este nivel de concentración de tierras, también monopolizaban el comercio de lana, ovejas y grasa de ballenas.
Esta compañía se expandió primero hacia la zona chilena del Estrecho de Magallanes y luego fue la primera que recibió tierras, incluso antes de reglamentadas las leyes, en Santa Cruz. En 1885 recibían del gobierno argentino sus primeras 200.000 hectáreas y en un lugar preferencial, justo enfrente de las islas.
Allí, junto a un socio circunstancial, Thomas Greenshield, las familias Waldron y Goods fundaron la emblemática estancia El Cóndor, sobre suelo santacruceño,
que las malas lenguas le atribuyen en propiedad a la corona británica. Esta compañía se expandió también sobre territorio fueguino, multiimplantándose en toda la zona, desde el estrecho hasta las islas, atravesando fronteras estatales. ¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
Así escuchábamos La Estancia Vieja, de Atahualpa Yupanqui.
Elsa Barbería nos advierte que estas migraciones, provocadas como política del Estado de la mano del gobernador militar Carlos Moyano, también atrajo migrantes de la zona de Punta Arenas y pobladores sajones de las islas.
Estos pobladores, en su mayoría trabajadores de las estancias, dejaron atrás familias y amistades con quienes se mantuvieron en contacto. Entre las memorias que recuperó Elsa está la de Helen Rudd, hija de John Rudd, un ovejero escocés empleado de la Falkland Island Company.
A fines de enero de 1886 vivíamos en Dos Lomas y salimos de allí a caballo a Darwin, lo que nos llevó 2 días. Dejamos Darwin en una embarcación pequeña llamada The Hornet. De Darwin a Stanley navegamos 14 días. Dejamos Stanley en el vapor Minas para ir a Punta Arena. Fue una travesía de 3 días y 3 noches. Arribamos a Punta Arena en febrero de 1886. Partimos de Punta Arena en la embarcación llamada Villarino, en la cual estuvimos 24 horas. Desembarcamos en Río Gallegos. Había 2 pequeñas casas. En una de ellas vivían los marinos y en la otra estaba el capitán del puerto. Cruzamos el río en un bote de su prefectura. En 1889, papá tuvo que tirar la casa abajo, trasladarse a Cabo Buen Tiempo. En el comienzo del invierno nos trasladamos. Vivimos allí todo el invierno, en una habitación de adobe, mientras papá construía la casa. Yo, Ellen Ruth, la segunda de la familia, tuve que enderezar los clavos cuando tenía solo 7 años. La vida continuó y mamá cuidaba de las plantas. Papá hacía de ovejero y las jóvenes cocinábamos. Las ovejas fueron traídas del estrecho por José Menéndez.
José Menéndez, mencionado en la memoria de Helen, fue socio de Waldron y Woods en ese proceso que fue, por un lado, incorporando las tierras a un sistema productivo ligado al Imperio Británico, y también marcando un perfil de los dueños de la tierra en la Patagonia Austral.
Recordemos que esta forma de apropiación de la tierra se da en paralelo al genocidio del pueblo Tsekna, que hemos desarrollado en entregas anteriores.
Por esto, afirmamos el carácter racista de acceso a las tierras, pero también destacamos su complejidad y diversidad en cuanto a quiénes y cómo se dedicaron a su explotación. Gracias a la investigación de Elsa Barbería, hoy sabemos que...
Sí, no, realmente yo, bueno, desarrollo muchos temas y hay otros que están esbozados, ¿no? Y, bueno, dan como para que se multipliquen y que haya muchísimos investigadores más que puedan tomar algunas puntas y continuar. Digamos, está prácticamente casi todo por hacerse, ¿no? Es muy interesante y... bueno, el futuro que puede tener un historiador trabajando en la historia de la Patagonia Austral y de Santa Cruz. Y otra cosa muy importante es que las fuentes documentales están en Santa Cruz, porque tenemos un archivo histórico donde hay mucha información, un archivo de catastro donde yo trabajé, un archivo de Consejo Agrario, digamos, hay mucha documentación en Río Gallegos que está todavía virgen esperando ser trabajada. Eso es muy importante también.
La tarde se ha puesto triste, el viento quiere llorar. Caruinga ya no existe, solo el sonido del mar. Caruinga ya no existe, solo el sonido del mar. La luna con sus misterios alumbra todo mi andar. Yo voy cantando a los gritos por si alguien quiere escuchar. Yo voy cantando a los gritos por si alguien quiere escuchar. ¿A quién gritar si ya no están? Yajaruen, viento y soledad. Mi tierra del fuego sobre el mar. Yajaruen, viento y soledad. Mi tierra del fuego sobre el mar. Caruinca ya no existe, solo el sonido del mar. Yo fui amiga del viento cuando le grité al mar que todas las injusticias el tiempo quiso borrar. Que todas las injusticias el tiempo quiso borrar. Cuando ya nadie se acuerde que en esta tierra quedó un cementerio con indios, puso una flor. Un cementerio con indios que el viento puso una flor. ¿A quién gritar si ya no están? Yajaruen, viento y soledad. Mi tierra del fuego sobre el mar. Yajaruin, viento y soledad. Mi tierra del fuego sobre el mar. Caruinca ya no existe, solo el sonido del mar. Caruinca ya no existe, solo el sonido del mar, del mar, del mar.
Así escuchábamos Yajaruin, mi tierra, por Leda Soto.
La conexión argentina con Malvinas no debe pensarse solo desde 1982. Más bien, la guerra rompió con una larga tradición de vínculos comerciales, productivos y familiares que las unen a la Patagonia Austral.
A partir de los años 1930 y con mayor intensidad en las décadas de 1960 y 1970, los vínculos entre Malvinas y la Patagonia se afianzaron.
Vamos a recuperar algunos datos que nos ayudan a entender estos vínculos históricos. Entre ellas, podemos mencionar la existencia de vuelos sanitarios desde la empresa estatal LADE, que trasladaban a los malvinenses para atenderse en Río Gallegos. Así lo narraba el noticiero Sucesos Argentinos.
Estos chicos malvineros llevan a nuestras lejanas islas del sur el sonriente regreso de haber descubierto los para ellos nuevos paisajes de la patria grande. Un grupo lindo y bullicioso, camino del futuro del país, que para nuestra sorpresa habla castellano en esa búsqueda de acortar las distancias que en alguna oportunidad acentuaron las lejanías geográficas. El diputado Campos, auténtico hombre de nuestro sur, experto dominador de todo tema austral argentino, quien mucho tuvo que ver con esta fabulosa embajada, despide a estos niños malvineros que vivieron con felicidad y con grandes ojos la realidad de la tierra madre de aquellas queridas islas. Ya se van. Las alas argentinas los llevan al hogar, esas mismas alas argentinas que hoy vuelan como vuela la esperanza de volverlos a tener junto con sus paisajes entre nosotros y para siempre.
O también la instalación de YPF en las islas, que modificó sustancialmente la calidad de vida de su población, ya que gracias al gas aportado por Argentina, los malvinenses pudieron calefaccionar sus hogares.
Hasta la década de 1970 seguían utilizando turba.
Sin duda, el hito de este periodo es la Resolución 2065, que las Naciones Unidas proclamó en 1965, reconociendo el colonialismo inglés en las islas y el derecho de Argentina sobre las mismas.
¿Conocías esta historia?
¿Sabes de algún relato silenciado que vale la pena escuchar?
Contactate a nuestras redes sociales y contanos.
Escribinos a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com
o a nuestro WhatsApp
al 294-453-7309.
También nos podés encontrar en nuestro Instagram
como Una Historia para Escuchar.
Contactate y hagamos historia.
The records are changing.
Así escuchábamos Croachan, de Sumo.
Una última observación que queremos mencionar es que normalmente se asume el supuesto descubrimiento de las islas por parte de los franceses en el siglo XVIII. De allí el nombre Malvinas, devenido de un vocablo francés. Sin embargo, durante el 2021, una publicación de la revista Science reveló la presencia humana antigua, probablemente ligada al pueblo Chagán, otro pueblo indígena explotado y exotizado por el colonialismo.
En esta entrega, recuperamos la importancia de Malvinas en el mapa de la geopolítica del Imperio Británico para adentrarnos en la importancia de las islas, sus compañías y pobladores como una parte fundamental de la colonización de la Patagonia Austral.
Desde entonces, el lazo entre Malvinas y la Patagonia va desde vínculos comerciales, políticos, económicos, hasta familiares y de amistad, que fueron sin duda quebrados por la guerra de 1982.
Participaron en esta entrega de Una Historia para Escuchar, en actuación, Miriam Álvarez, Juan Queupán, Adrián Porcel de Peralta e Hilda Gutmann.
La investigadora invitada fue a través de su obra y su registro, recuperado gracias a Alicia García, Elsa Barbería.
Las fuentes utilizadas fueron el diario de María Sáenz de Bernet, El viaje del Beagle de Charles Darwin, el diario de William Alexander Blaine, recuperado y traducido por Alberto Aramburu, memorias de Helen Rudd, registrada por su nieta Hilda Klassen y publicada por Elsa Barbería, el noticiero Sucesos Argentinos, el audio del dictador Galtieri anunciando la guerra de 1982 al pueblo argentino.
Queremos agradecer especialmente la colaboración de Cristian Britos. Nuestro equipo de producción es Lucrecia Cabana Crosa en redes.
Giulietta Piantoni, Spotify.
Miriam Álvarez, directora de casting.
Conducción y producción general, José Luis Díaz.
Y Pilar Pérez.
Herencia del verde y la inmensidad. Cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Polvareda de luz esparcida en el antiguo viento. Soy el dolor del custrum que en el rehue se vuelve tajil. Soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros.